FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. A todo el equipo Mantra y a ustedes, para que este programa tenga sentido. Agradezco a todos los profesionales que colaboran en este espacio de la Tierra como escuela. Bueno, en este momento, muy contenta y muy feliz, aquí presentando nuevamente a Mariano Casanet. Muy buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Buenas noches aquí.
Buenas tardes allá. Eso, buenas noches y buenas tardes aquí. Y hoy es el primer programa del año 2022 de La Tierra como Escuela. Y presentando acá a Mariano, él nació en Buenos Aires. Interesante, porque en este momento está en el otro hemisferio, pero él nació en Buenos Aires. Es licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires. Estudió música, canto, medicina china, casado, padre de dos hijos, y es consagrado sacerdote de la comunidad de cristianos en el año 2004. Y algo interesante, como decíamos, buenas tardes, buenas noches, que en este momento él está a cargo de la dirección del Seminario de Sacerdotes en Stuttgart, en Alemania. Mariano, semanas atrás nos enriqueciste a todos en el programa, en este programa de La Tierra como Escuela, hablando del Adviento. Y hoy, como decía, que es el primer programa del año 2022, se nos acerca el 5 o 6 de enero. Entonces, en estas fechas, 5 o 6 de enero, hablamos de estos tres reyes y magos, la sabiduría de Oriente, y vamos a permitirnos viajar en el tiempo, Melchor, Gaspar, Baltasar, se asombran al ver una estrella brillante en el cielo y deciden seguir esa señal que los conduce hasta un humilde establo. Y esta pregunta, Mariano, ¿qué representa esta estrella brillante en el cielo para la humanidad?
Gracias, Mabel, por semejante pregunta. Y si me permitís, voy a hacer una pequeña descripción que nos ayude a todos también a corregir ciertos prejuicios que hemos ido aprendiendo a través de los años. Uno de ellos, es interesante, es esta sensación de que los... Y la historia, como es relatada, figura en el Evangelio de Mateo. Para los que quieran ir a leerlo, está bien al principio. Y los reyes no llegan a un establo, dice allí. Es parte de cómo se fueron mezclando las historias de los dos evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, donde está la historia del establo que todos conocemos, de los pastores, etc. El censo que tenían que ir hasta Belén, porque ellos estaban viviendo en Nazaret, pero tenían que volver a la ciudad de origen, de la familia, y de la familia, en este caso de José, y volvieron entonces a Belén, de donde era oriunda su familia. Y esto figura en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo, donde está la historia de los reyes magos, ellos no llegan a un establo, llegan a una casa, dice allí, literalmente, en Belén. Y esto pone nerviosos a muchos teólogos porque las historias no coinciden, las dos historias. Y es interesante que en Oriente, la cristiandad oriental, celebra la Navidad, como también la otra vez estuvimos asomándonos de a poquito a esa idea, celebra la Navidad el 6 de enero, no el 25 de diciembre. Es como si estas dos historias se hubiesen repartido en la cristiandad y el misterio de Navidad se hubiese abierto en un enorme abanico de sutilezas y aspectos que no son reductibles a un acontecimiento, digamos, sentimental, sino que nos plantea profundísimas preguntas y misterios. Y la Navidad, que abarca estos 12 días santos, desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, la cristiandad celebra Navidad todo este tiempo. Y a este recorrido se lo llama el tiempo fuera del tiempo.
Tiempo fuera del tiempo.
El tiempo fuera del tiempo, donde la vivencia se eleva por encima de lo cronológico hacia lo que los griegos llamaban el kairos, no el cronos. Otra idea de tiempo que podríamos traducir al castellano como lo oportuno, la oportunidad. Allí donde se abre una posibilidad para ser tomada y desde nosotros responder a la oportunidad con lo oportuno. Aquellos que vieron esa estrella percibieron la oportunidad y respondieron con su acción de manera oportuna y pudieron entonces tener el encuentro. De no haber estado atentos y no haber percibido la oportunidad, no habrían respondido de ninguna manera, pero habiendo percibido la oportunidad, podrían haber también respondido de una manera haragana o simplemente torpe, no entendiendo la oportunidad. Pero ellos estaban despiertos, no por nada eran reyes iniciados, magos, magoi en griego, la palabra mago viene de ahí. Y ellos respondieron con una acción poderosa, plena de coraje. Se hicieron a un camino de largos meses buscando la senda. No tenían un mapa. Tuvieron que ir percibiendo a esta estrella que los guiaba. Y por supuesto, no era una estrella astronómica. Las estrellas astronómicas sirven para orientarnos, pero no nos indican el camino. Solamente nos dan la posibilidad de ubicarnos donde estamos, pero no nos dicen para dónde ir. Esta estrella era de otro tipo. Una estrella que sí va indicando el camino. Una estrella hecha de preguntas, de certezas, de anhelos, de sabidurías, tradidas de iniciados a iniciados y hechas de una enorme y plena esperanza portada por la humanidad durante milenios y milenios, de lo que hablamos la vez pasada. Y ellos entendieron que esta era la oportunidad de llevar adelante el acto que ayudara a la humanidad a vincularse con ese factor de esperanza. Y fueron y lo hicieron. Y cuando llegaron y tuvieron ese encuentro, del cual podemos hablar todavía, en una casa, no en un establo, seguramente en esa casa no había ninguna vaca y ningún burro, sino que se habrían encontrado con condiciones muy diferentes a las que relata el Evangelio de Lucas, del establo, en una situación también política diferente, se relata. Hay un Herodes allí que es protagonista y que hace que la historia se torne muy actual, como cuando los poderes políticos se sienten se siente quebrantados por el poder independiente del yo, el poder autónomo del yo, se ponen nerviosos e intentan por todos los medios oprimir a aquel nacimiento en cada uno de nosotros. Está sutil, pero poderoso. Es muy actual la Navidad. Voy a llamar a todas mis charlas de esta época Navidad Urgente. La historia de los Reyes Magos es una historia de Navidad. No podemos separar los Reyes Magos del misterio de Navidad, sino que es parte justamente del misterio de este nacimiento, que es oportuno en este momento. Por eso celebrar la Navidad en este momento es un acto heroico para con la humanidad. No es un acto tradicional sentimental, sino que vincularnos con los misterios de la Navidad en este momento es existencial para la humanidad. Porque justamente es ese el evento que está ocurriendo en todos nosotros, ahora. Y darle espacio y saber que nos vamos a encontrar con Herodes, que va a intentar matar a todos esos niños, la matanza de los niños. ¿Qué son esos niños, no es cierto? Son ese niño en cada uno de nosotros.
Mariano, hablaste de Herodes, me aparece Roma, y justamente en nuestro idioma, en español, Roma al revés es amor. ¿Qué está pasando con este poder de Herodes en cada uno de nosotros? Y con el otro poder que estás hablando de que hay una celebración de la Navidad que es necesaria en estos instantes, cómo sacar ese poder interior, ese oro en cada uno de nosotros, para hablar después de oro, mirra e incienso, ¿qué significa todo esto?
Tal cual. Por eso decía después, vamos a volver a los reyes. Sí. Porque estos reyes, que no se dice en la historia que sean tres, solamente se dice que estos tres reyes traían estos tres dones. Pero no se dice cuántos reyes eran. Luego la tradición fue vinculando estos dones con figuras que, interesantemente, fueron relacionadas con las tres grandes culturas de la antigüedad, con la India, con Persia y con Egipto, representantes de épocas evolutivas de la humanidad muy, muy concretas. Hay un montón de otras culturas, por supuesto, pero en estas tres culturas aparecen los momentos evolutivos de manera arquetípica. India, Persia, Egipto. Y la tradición popular fue vinculando justamente a Melchor, portador del oro. Su nombre significa rey de la luz en hebreo, es un nombre hebreo, interesantemente. Y trae el oro viniendo como desde Persia. ¿Arriba de qué animal? De un caballo blanco. Persa. Luego, hay diferentes tradiciones, pero yo voy a contar ahora la que coincide arquetípicamente, que es una de las más difundidas. Baltasar, viniendo de la India, trayendo incienso, representante de los misterios de la elevación del alma. En la India se cultivaba justamente el poder portar el alma sobre el aire. El yoga era en realidad una práctica de respiraciones, no era una práctica gimnástica. Y esas respiraciones se hacían de tal manera que la persona entraba en éxtasis, salía de su cuerpo, como el humo del incienso, que se expande. Y allí el representante de estos misterios, de ir a buscar la divinidad fuera del cuerpo, todavía como un anhelo de lo vivido antes de la India antigua, venía justamente de la mano del incienso. Y él, de la India, venía, por supuesto, en un elefante, como ahora, como imagen. En la India no vamos a encontrar camellos. Y el que sí venía de Egipto, en su camello, era Gaspar, que portaba mirra, y ese era el negro de África. Si bien hay negros, por supuesto, en Asia también, la negrura no tiene que ver con la cara, con el color de la piel, sino con el tipo de, digamos así, temas que eran centrales en esa cultura. Y en Egipto el tema era el cuerpo es una entidad opaca. Y por eso el negro es el que viene de África. Esto es un tema que aparece en muchas leyendas. ¿Y de qué se trataban esos misterios? Se trataba de entender el cuerpo. Y de allí viene la mirra como medicamento y a la vez como un elemento que ayuda justamente a la relación del espíritu humano con su cuerpo a la hora de morir, de dejarlo. Y tenemos todo lo que fue el tratamiento del cuerpo a la hora de la muerte en Egipto. En la India se quemaba el cuerpo había que dejarlo y disolverlo. En Egipto no, en Egipto se retenía el cuerpo. Estamos en totalmente otros momentos de vínculo con la tierra. Egipto es la más joven de estas tres antiguas culturas. Y desde allí van a surgir de manera bien concreta, más parecidas a las que tenemos hoy en día, las profecías mesiánicas. En la figura de Horus, por ejemplo. Isis, Osiris, Horus. Horus es un dios hijo que va a manifestar al ser humano de manera perfecta, una especie de Apolo, pero en Egipto. En todos lados, todos los pueblos tenían profecías mesiánicas. Y las profecías mesiánicas consistían en la encarnación del dios hombre. En todos los pueblos, en la India, en Persia, en Egipto y en muchos otros, incluso en América también, y en todos lados. Y entonces estos traían estos tres dones. El rey de la luz traía oro, los misterios del desarrollo del pensar. Baltasar traía la mirra, los misterios del sentir. Perdón, el incienso. Y Gaspar traía la mirra, los misterios de la voluntad, del vínculo con el cuerpo. Y si tratamos de ver cómo nos va en nuestra época en relación a nuestro pensar, nuestro sentir y nuestra voluntad, y nos preguntamos cuán rey mago estoy, como para estar atento a la estrella, bueno, podemos encontrar materia prima para nuestro trabajo en grandes cantidades. ¿Cómo me va con mi pensar? Un tema tan actual, tan actual. ¿Sabés que Rudolf Steiner, cuando hablaba en alemán en su momento, o sea, estaba acá en la tierra, así como nosotros, dijo algo que a mí me deja siempre reflexionando muy fuertemente, y dijo, la humanidad está corriendo el riesgo de dejar de pensar. Y ahora estamos 100 años más tarde, efectivamente viendo los resultados de ese proceso de dejar de pensar. ¿Qué es dejar de pensar? Es permitir que un principio de autoridad, que un otro, me diga a mí cuál va a ser el contenido de mi alma y de mi voluntad. Me diga lo que tengo que hacer. Si lo dice el médico, entonces lo hago. Si lo dice el no sé quién, entonces lo hago. Gestamos un principio de autoridad y dejamos de reflexionar por nosotros mismos cuando justamente ese es el manantial de la autonomía y de la libertad cuyo germen es el que celebramos en la Navidad.
Mariano, por lo que estás transmitiendo, podemos reflexionar que si un ser humano es coherente en este pensar, sentir y hacer, es más sencillo, es más simple ver, escuchar esa estrella para poder continuar y saber los pasos a seguir.
Sí, firmo esa frase que acabas de decir con letras de oro, tal cual. La coherencia entre nuestras fuerzas anímicas va a formar el cáliz y también los órganos para poder percibir esa superioridad divina que vive en nosotros mismos y que nos invita a un devenir pleno de sentido. Y justamente la pregunta que nos hace esta celebración de los Reyes es: ser humano, ¿cómo estás con respecto a tu pensar? ¿Lo transformaste en oro para poder donarlo al ser divino que está naciendo en ti? ¿Transformaste tu sentir en incienso, en un sentir empático que se expande y se une con la respiración de los demás? Gran tema actual. Tenemos miedo a encontrarnos con el otro en la respiración. ¿Qué está pasando? No es solamente un virusito, sino que en las almas se está fijando una manera de relacionarnos unos con otros. Muy herodiana. Y en la voluntad tenemos algo para compenetrar nuestras fuerzas y realizar actos que construyan la humanidad, o solamente dimos vuelta el amor en cuanto a la Roma decadente, porque hay una Roma no decadente también, y lo transformamos solo en amor propio, lo pusimos hacia adentro, en lugar de permitir que fluya en nuestros actos. Son preguntas que podemos tomar para el año y permitir que este niño crezca en nosotros, porque no alcanza con que nazca. Tiene que además ser nutrido y ser acompañado en su desarrollo. Y por supuesto, es un desarrollo que no es sencillo. Es un niño que también va a aportar dolor desde su profundo amor por los demás. Va a estar dispuesto a aportar dolor y a ofrecerse para que todos podamos ir en pos de esa divinidad.
Mariano, hablaste del niño. ¿Qué cualidades contiene ese niño?
Maravillosa, maravillosa pregunta, Mabel. ¿Qué es un recién nacido? Es un gran desconocido. No sabemos quién es. Es alguien, no algo. Y ese alguien, antes de manifestarse, es multipotente. Tiene todas las posibilidades. Puede todo, como una célula madre, o como quien dice, estas células pluripotentes del comienzo de la gestación. Puede todo. Celebramos el misterio de la multipotencia del ser humano, que no es otra cosa que decir el misterio de la libertad. Que cada uno de nosotros puede darse a sí mismo contenido en su voluntad. Esto es un niño. Son todas las potencias que viven en nosotros dispuestas para desarrollarse. Al comienzo. Navidad, en cuanto a este arco de 12 días, es el recorrido de esa multipotencia humana a través de todos los arquetipos y puestos a disposición del yo humano particular de cada uno de nosotros.
Para el que escucha en este instante por primera vez la Tierra como escuela, y nombraste al yo humano, ¿a qué te refieres cuando hablas del yo humano?
Al núcleo de nuestra alma. Al alguien que cada uno de nosotros es. A aquel que tiene todas esas experiencias anímicas, corporales, sociales. Al sujeto. No a lo que somos como objeto. No a lo que podemos percibir con los sentidos exteriores, sino al alguien. A mí me gusta siempre traducir la palabra Dios con alguien, con la palabra alguien. ¿Qué es un Dios? Alguien. Un yo. Es decir, un ser capaz de despertarse en sí mismo, darse cuenta que es alguien, y desde ese darse cuenta, tomar las riendas de lo que es suyo para elegir sus actos y hacerse, por supuesto, cargo de las consecuencias de sus actos. Porque la libertad es la madre de la responsabilidad. Y también la libertad es la madre del riesgo del mal. No se puede ser malo sin ser libre. Primero, el mal es una experiencia luego de haber encontrado la libertad y haber caído de allí. Pero no se puede ser malo.
Repetilo,
no se puede, lo digo otra vez. No se puede mentir sin saber la verdad. Si yo digo algo que no es verdad antes de conocer la verdad, es un error. Pero si digo algo que no es verdad después de conocer la verdad, es una mentira. Allí estamos en la primera instancia, en el error, en lo que llamamos pecado, yerro. Y en la mentira estamos en los misterios del mal. Y también es muy actual, ¿no es cierto?, este tema. Estamos en un momento donde queremos buscar la verdad de todo lo que está pasando y mucho de lo que ocurre se interpone caotizando esa búsqueda. Como si hubiese quien conoce la verdad y no le gusta que la descubran otros. Por los motivos que sea, y no estoy hablando de nadie en particular, sino como fenómeno. Por supuesto, aquel que miente perdió su libertad ganada, porque ahora está actuando desde la compulsión de su amor propio y de sus deseos de poder o de lo que sea, que no surgen del ámbito de la libertad. Ya. Es como si hubiese caído de allí. Pero tuvo que haber encontrado ese ámbito de la libertad de alguna manera ya.
El que te está escuchando, y también me incluyo, para poder encontrar ese camino, eso que hablas de lo verdadero, lo esencial, esa luz en el camino. Volvemos otra vez a esa estrella de Belén y a este número 3 que hablabas, de cuerpo, alma, espíritu, podríamos nombrarlo, ¿no? Quizá, pensar, sentir y voluntad, la palabra coherencia, como ejercicio en esta vida cotidiana para no quedarnos en informaciones abstractas, sino como trabajo verdadero interior cotidiano. ¿Cuál es ese trabajo interior, Mariano, como sacerdote, como camino y como luz para jóvenes, para que cada uno como ejemplo pueda reencontrarse?
Podemos preguntarle a Melchor cómo hacía para cultivar su pensar. Y él nos va a decir, entre otras cosas, que lo que hacía era tratar de darse cuenta cuáles eran sus preguntas. ¿Qué preguntas tengo? ¿Tengo preguntas? ¿Me hago preguntas? Hoy, ¿qué me pregunté? Cada día, ¿tuve hoy preguntas genuinas? No prácticas, ¿dónde está la sal? Sino preguntas de esas que no encuentro tan fácilmente la respuesta. Mis preguntas. Esas que cuando me dicen, ¿quién sos vos? Y yo le digo, mira, en parte, en gran parte, soy estas preguntas. Y son justamente esas preguntas las que me guían en mi camino de exploración de la vida. Son mi estrella. En cuanto al pensar, podríamos decir entonces que una manera de crecer en estas capacidades, desde el punto de vista de los misterios persas del pensar, Melchor, los misterios de la luz, una posibilidad es prestar atención a mis preguntas y cultivarlas, amasarlas, ver qué es lo que van pidiendo, cómo se van aclarando, se van iluminando. Con respecto al sentir, los misterios del sentir son bien interesantes, porque son un poco más nubosos que los del pensar. Es difícil meterse en el sentir. El sentir nos invita a una cierta búsqueda de intensidad en las simpatías y en las antipatías. Tenemos la sensación de estar sintiendo fuertemente cuando tenemos una fuerte simpatía o una fuerte antipatía. Y ahí nos sentimos vivos. Sin embargo, el cultivo del sentir consiste en descubrir el arco iris que está en el medio, entre ese blanco y negro. En todo el arco de sutilezas que tiene el sentir, que entonces me va a ofrecer un mundo totalmente nuevo de sentimientos que la mayoría de nosotros desconoce. Hay un ámbito del sentir que los antiguos llamaban noble, que no significa solo sentimientos lindos, sino que hay antipatías nobles también. Esto no. Así no. ¿Sí? Las conocemos. Bueno, el cultivo de ese arco iris del sentir. ¿Y cómo se hace? Y hay ejercitación, por supuesto. Estas eran escuelas de desarrollo del espíritu y del alma humana y del cuerpo también. En el caso del sentir, un ejercicio moderno, porque hay que ver cuáles son los ejercicios que nos sirven a nosotros en nuestra constitución anímica actual. Uno de los ejercicios más hermosos que yo conozco para el cultivo de esta atención al sentir es estar atentos a lo que sentimos, emociones, sentimientos, pero no permitirles que se transformen inmediatamente en un acto. O sea, si siento una fuerte antipatía por algo, me quedo tranquilito y no hago nada. Entonces lo que va a pasar es que la antipatía se va a presentar con mayor claridad en mi conciencia, porque la freno adentro. Si esa antipatía se transforma en un acto, se disuelve allí. Se alivia, digamos. Lo mismo para con las simpatías. Una simpatía nos tiende a querer ir y acercarnos a aquello que nos es simpático. Bueno, evitarlo también. Y luego entonces ver qué pasa para adentro cuando, qué pasa con el sentir cuando hacemos eso. Y lo que vamos a empezar a notar es que el sentir también se ilumina y se hace más variado, más multidimensional. Ya no es simpatías, antipatías, sino que ahora es un mundo de combinaciones, por eso le decía un arco iris de sentimientos, y cada uno de ellos tiene diferentes mensajes. Vamos a descubrir, por ejemplo, la compasión que hay entre medio, entre otras cosas. Los misterios del sentir, muy importante para este momento. ¿Y los de la voluntad? Los misterios de la voluntad también consisten en preguntarnos ¿qué acto realicé hoy realmente queriendo hacerlo? Es un complemento del anterior. No solamente porque me surgió así, como una especie de reactividad, sino que habiendo aprendido a frenar esa inmediatez, elijo el acto. Entonces mis actos van a ser cada vez menos reactivos y cada vez más van a surgir de lo que yo realmente amo hacer. Ya no lo que me salió, sino mi amor como parte del mundo también que aprendí a sentir, va a empezar a elegir el acto. Y mi quehacer se va a transformar de una manera muy poderosa.
Mariano, escuchándote, para cada uno de los que te estamos escuchando, pensaba que si vivimos como esto que estás transmitiendo, vamos a agradecer profundamente cada acto, porque es algo elegido por nosotros mismos. Y no va a haber interferencias en el camino. Y si las hay, las vamos a incluir porque nos hacemos responsables de esto que está ocurriendo en este instante. Eso es lo que estoy reflexionando cuando te escucho y me tocas el corazón cuando te escucho. Y sé que muchos de los que están escuchando también, que llegue ese tocar a cada corazón humano para que esa Navidad, ese nacimiento, sea verdadero en cada uno de nosotros.
Es interesante, Mabel, que el hecho de que los reyes venían de diferentes culturas y se unieron en el encuentro con ese niño, nos trae este mismo principio. Estas tres fuerzas del alma confluyen, se hacen coherentes en el encuentro, para el encuentro con ese niño. Y se ofrecen las tres al yo, a ese niño. Y luego cada una va a hacer su camino y se va a ir desarrollando, se van los tres reyes otra vez, hacia sus ámbitos, hacia sus reinos, llevando en sí ahora una fuerza mucho más grande que la que traían, porque ahora saben que la plenitud del desarrollo humano es posible. ¿Qué celebramos en todo este acto de Navidad, en este arco de Navidad entre Navidad y Reyes? Celebramos que el ser humano es posible. Y nos volvemos a entusiasmar con el proyecto humanidad. Y aprendemos a mirar en cada uno de los seres humanos que nos rodean este germen que con dificultades está queriendo brotar, crecer y algún día también dar fruto. Pero justamente ese aspecto, el de poder nutrirlo y crecer, va a requerir de lo social. Y se va a manifestar en los vínculos. Y vamos a hacer de los vínculos, de las relaciones, la escuela para estos misterios. La tierra es la escuela. Es el ámbito donde nos despertamos a estas posibilidades. Cuando estamos fuera de la tierra, en un recorrido puramente espiritual, sin estar encarnados, estamos en un estado de conciencia muy por debajo del que tenemos cuando nos encarnamos. Donde ascendemos a la conciencia de vigilia, estamos despiertos como ahora. Pero atravesamos el río Leteo, decían los griegos, que es el río del olvido, al nacer, para nacer. Entonces nos olvidamos de todas esas experiencias que quedan subconscientes en nosotros, pero pujando por subir a la conciencia. Y la vida religiosa de todos los pueblos fue siempre la ayuda de los seres humanos más evolucionados para con todos los demás, para poder llevar adelante ese despertar. La vida religiosa consiste en nutrir ese despertar y ese nacimiento. La historia precristiana fue como el largo embarazo de la humanidad. La larga gestación. Y hace aproximadamente 2000 años la humanidad tuvo la dicha y la gracia de vivir una vez la aparición de un ser humano pleno, que nos invita a todos a ir tras esa estrella. No lo hizo. Lo que hizo Cristo en Jesús, Jesucristo, fue abrir un camino que estaba bastante apretado, destrabar el proceso evolutivo de toda la humanidad, pero no reemplaza el camino evolutivo de cada uno de nosotros. Lo posibilita, pero no lo reemplaza. Digo, porque hay gente que dice, bueno, Cristo ya resucitó, ya está, estamos listos, ahora hay que esperar al último día, al juicio final, y ahí, no sé, tendremos la factura, la cuenta de lo que estuvimos consumiendo en este restaurante que es la vida. Es un poco diferente la realidad, y el hecho es que desde que tenemos la oportunidad de devenir, y la humanidad entró en un tiempo donde el devenir se hizo difícil y fue ayudada por este ser tan maravilloso a continuar la evolución plena de sentido. Ahora nos toca a cada uno de nosotros seguir esa estrella. Pero la estrella no puede hacerlo por nosotros. La estrella de Belén nos indica el camino, pero no lo anda por nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestro camino. Y parte del camino es ayudarnos unos a otros a encontrar el camino. Y ninguno puede hacerlo por el otro. Pero en lo social, en los vínculos, nos podemos ayudar a que esto sea posible. Así de poderosa es la Navidad. Y repito, no caigamos en la trampa sentimentalista que es parte de los riesgos del sentir. No caigamos en las preocupaciones vanas, que son los riesgos del pensar. Y no caigamos en los actos meros y reactivos, que son los riesgos de la voluntad, sino que despertémonos, habitémonos cada uno de nosotros, seamos con todo lo que tenemos ese niño en el establo, así de pobres que somos, y en esa casa, así de ricos que somos.
Qué hermoso cierre de programa. Este primer programa, que es el inicio, que es el final, es todo un tema también. Pero bueno, en esta tierra como escuela estoy feliz de que se haya iniciado contigo esta luz en el camino para que se vaya contagiando y se vaya multiplicando en cada corazón humano este nuevo nacimiento, cada despertar es un nuevo nacimiento y lo vamos cada día enriqueciendo, regando con ese agua de vida que es necesaria para todos los humanos. Todos nos necesitamos. Muchísimas gracias, Mariano. Todo para un gran trabajo por delante, un gran trabajo en este pensar, sentir y hacer. Muchas, muchas gracias, Mariano.
Con mucho gusto, Mabel, y les deseo a todos todavía, hasta Reyes, una feliz Navidad, una encaminada Navidad, un hermoso año, poderoso año. Tomemos esta oportunidad, lo oportuno quiere surgir de cada uno de nosotros. Démosle lugar.
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Puedes hacerlo al mail mabel@manomicas.com. Página web www.manomicas.com. Búscala en Facebook como Mano Micas. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes, WhatsApp de Argentina, +54 911 56 52 16 88. Email, vida.asahi@fivertel.com.ar, www.vidaasahi@blogspot.com. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes, 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.